Muchas gracias al maestro Leonardo Romero. Y ahora nos toca pasar a uno de los coordinadores del trabajo del Congreso, uno de los especialistas en cuento, narrativa. De hecho, tiene una historia del cuento español muy interesante. Él viene de la Universidad de Cantabria, aunque tiene pues una docencia en institutos y demás, ¿no? Él dice y asegura con toda vigencia y vigor que el cuento romántico por excelencia es esa pequeña pieza que hizo Gil y Carrasco titulada El lago de Carucedo. Y ahora mismo pues nos lo va a explicar mucho mejor.
Muchas gracias, Héctor. Gracias a todos por la asistencia, a los organizadores del Congreso, evidentemente, por este empeño heroico de poner en marcha tres días hablando de un escritor romántico. Es un privilegio compartir mesa con estos amigos y maestros. Es un privilegio hablar después de Leonardo Romero. Es un privilegio peligroso porque lo que ha hecho Leonardo es machacarme la cita con la que yo iba a empezar mi ponencia. Pero le suplico a ustedes mi indulgencia, que se la voy a leer otra vez. Siempre había dormido en lo más recóndito de su alma el germen de la melancolía, producido por aquel deseo innato de lo que no tiene fin, por aquel encendido amor a lo desconocido que lanza los corazones generosos fuera de la ruindad y estrechez del mundo en busca de una belleza pura, eterna, inexplicable, memoria tal vez de otra patria mejor, quizá presentimiento de más alto destino. Al final del Señor de Bembibre, Gil y Carrasco se detiene con especial delectación en la enfermedad y muerte de Beatriz Osorio. En un alarde de necrofilia literaria, la acción de la novela se detiene en una amorosa y morbosa, casi podríamos decir que sádica, contemplación de la lenta agonía del final de la vida de la joven protagonista. Muerta sin razones para ello, en realidad. Muerta cuando la trama de la novela ya se ha resuelto y todo conduce a un final feliz. Muerta cuando su amado don Álvaro ha regresado de entre los muertos precisamente para volver a ella. Muerta cuando los buenos oficios, ese factotum de la novela que es Gutiérrez de Saldaña, ha conseguido que la condición eclesiástica del señor de Bembibre haya desaparecido y que nada impida que los enamorados se unan en matrimonio. Pero Gil y Carrasco comprende a la perfección a la hija de su ingenio. Sabe que en ella hay algo más que el pararrayos de las desdichas que ha sido a lo largo de la novela. Personaje pasivo, sumisa ante su padre, incapaz de rebelarse a merced de las acciones de los unos y de los otros. No es, sin embargo, para su autor, una mera imagen femenina necesaria para desarrollar el conflicto novelesco. Es un personaje fundamental, es en realidad el personaje central de la novela. Podríamos considerar que toda la estructura narrativa, el conflicto templario, las maldades del conde de Lemus, las aventuras de don Álvaro, las astucias de Saldaña, todo está destinado a crear esta situación final, esta agonía de Beatriz, que Gil y Carrasco nos cuenta dejando a un lado cualquier otro elemento de la novela. Y es aquí, mientras el novelista va desgranando lentamente, una por una, las etapas de esta muerte inevitable, cuando se nos da la clave del personaje, cuando se nos dice que más allá de las vicisitudes que han llenado su vida de tristeza, hay una razón fundamental, básica, inevitable, que la lleva a la muerte. Su condición de ser excepcional, su condición de tener la melancolía clavada en el corazón, ese deseo innato de lo que no tiene fin. Así define Gil a Beatriz, así se define en realidad a sí mismo, cuando está a bordo de una barca, quizá muy similar, quizá la misma, en aquella en la que Beatriz veía en las aguas el sombrío camino hacia la muerte. Y recordemos una pregunta que se planteó hace miles de años. ¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a la filosofía, bien a la ciencia del Estado, la poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos? Así comenzaba Aristóteles, si es el que fue verdaderamente el autor del texto, el problema 30, el hombre de genio y la melancolía. Desde entonces la asociación de melancolía y creatividad, capacidad artística, genio creador, ha sido una constante en nuestra cultura. Y así, por ejemplo, más de 2000 años después, al consultar en la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría un artículo, La melancolía, una pasión inútil, de Francisco Fernández, nos encontramos con que las tres palabras clave que definen el artículo para los buscadores son melancolía, depresión y genio. Esta idea, melancolía, genio, era bien conocida de los románticos. La conciencia romántica es una constante contemplación del propio yo, de un yo que se supone que se desea sea único, diferente, genial. Autorreflexión que lleva al irremediable conflicto entre el contemplante y el contemplado, a observar el curso del propio pensar, sentir y hacer. Esta hiperconciencia genera efectos en la estética romántica, la sobreestimación del propio yo, y la consecuencia, la gravedad, la importancia que se cierne sobre la persona y la dificultad e importancia de la obra artística. No se puede separar el romanticismo de ese examen detenido del propio yo. El tema del doble, también representado por el William Wilson de Poe, es característico de esta introspección. Hay un hombre oculto dentro del romántico que el hombre exterior quizá no llega a entender, y a veces, cuando este doble toma el control, el romántico se siente perdido. Soy lo que parezco y no parezco lo que soy. Soy un enigma que ni yo mismo sé resolver. Así dice Medardo, el protagonista de Los elixires del diablo, Hoffman. Así podría haber dicho sin duda Gil y Carrasco. La imaginación, el genio, va a ser consecuencia de la presencia de esos impulsos desconocidos que brotan en el interior del hombre, frente a la observación y la clasificación, creación, espontaneidad, frente a la imitación, la inspiración. Buscará la originalidad y no la sumisión a un modelo previo. Se guiará por la intuición y no por la deducción, por el sentimiento y no por el razonamiento. La melancolía como estado de ánimo, como personalidad, por su carácter intuitivo y sentimental, por no depender de una causa, por ser atributo de unos pocos, de seres excepcionales, de corazones generosos, como el de Beatriz Osorio, como el del propio Gil y Carrasco, se aviene a la perfección con la consciencia que tiene el romántico de sí mismo. La autocontemplación romántica de sí mismo que hace Gil y Carrasco se convierte en una autocompasión melancólica que está presente a lo largo de toda su obra. Estoy planteando, evidentemente, una identificación entre la agonizante Beatriz con Enrique Gil, interpretando pues este personaje no como una figura narrativa, sino como un trasunto de la personalidad del autor. Evidentemente eso está dentro de las posibilidades de interpretación del crítico, o mejor dicho, del lector, porque siempre debemos ser lectores antes que críticos. Y ante las obras literarias del romanticismo, el crítico literario que analiza hará bien en no olvidar lo que sintió cuando, como simple lector, quedó presa de las emociones románticas, so pena de convertir la obra analizada en una construcción sin espíritu. Pero hay además apoyos textuales, pruebas documentales. Estaba el cielo cargado de nubes de nácar que los encendidos postreros rayos del sol orlaban de doradas bandas con vivos remates de fuego. Las cumbres peladas y sombrías del monte de los caballos enlutaban el cristal del lago por el lado del norte, y en su extremidad occidental pasaban con fantasmagórico efecto los últimos resplandores de la tarde por entre las hojas de los castaños y nogales, reverberando allá en el fondo un pórtico aéreo matizado de tintas espléndidas y enriquecido con una prolija y maravillosa crestería. El lago, iluminado por aquella luz tibia, tornasolada y fugaz, y enclavado en medio de aquel paisaje tan vago y melancólico, más que otra cosa, parecía un camino anchuroso, encantado, místico y resplandeciente, que en derechura guiaba aquel cielo que tan claro se veía allá en su término. Por un efecto de la refracción de la luz, una ancha cinta de cambiantes y visos relumbrantes ceñía las orillas del lago, y la falúa parecía colgada entre dos abismos, como un águila que se para en mitad de su vuelo. Ante esa escena, ante ese camino, el cielo que se ofrece a la vista de Beatriz, muere ese fugaz momento de alegría del que nos hablaba antes Leonardo Romero en el corazón de la joven. Gil nos ofrece un paisaje claramente moldeado por la imaginación, un paisaje humanizado, como nos decía en acertada síntesis romántica ayer Juan Carlos Mestre. Hace ver al lector el paisaje con los ojos de la morena. Así las montañas no dan sombra, sino que enlutan la luz del atardecer, que no da aquí ninguna impresión positiva, sino que se convierte en fantasmagórica. El paisaje adquiere un aire vago y melancólico, y el agua se convierte en un camino hacia la muerte rodeado de abismos. Pero años antes, Gil había descrito también este paisaje, con estas palabras. Estaba el cielo cargado de nubes de nácar que los encendidos postreros rayos del sol orlaban de doradas bandas. Las cumbres peladas sombrías del monte de los caballos, los últimos fuegos enlutaban, etcétera, etcétera, etcétera. Es la misma descripción y es ahora un viaje del propio Gil, un momento en que Gil pasa en barca por el lago de Carucedo, momentos antes de que le cuenten, dice él, el relato que va a dar lugar a su cuento. Gil identifica su experiencia con la de la moribunda Beatriz. El lago es de 1840, el señor se escribe entre el 42 y el 43. Cuando Gil tiene que enfrentar la descripción de un paisaje lleno de tristeza, se retrae a su misma experiencia en ese mismo lago. Autor y personaje comparten la misma esencia romántica y melancólica. Beatriz llena de melancolía siente la presencia de la muerte en el paisaje. Gil, contemplador obsesivo del paisaje, proyecta en él su propia melancolía. Una melancolía de la que nunca está ausente el sentimiento de la muerte próxima. Las músicas de la vida, el silencio del no ser y la amarga despedida y la queja dolorida de las hojas al caer, de la campana de la oración. El otoño viene con la muerte y con el dolor. La contemplación del paisaje es una experiencia melancólica que Gil revive una y otra vez con un embeleso autodestructivo, a la busca de la sensación de la proximidad de la muerte, buscando el placer del dolor al que se entrega con ansia de adicto. El sil, la niebla, la nube blanca, la violeta, la gota de rocío, la mariposa, el cisne, las hojas, todos elementos del paisaje en los que se detiene Gil, se recrea y los recrea hasta convertirlos en depositarios, en testigos o agentes activadores de sus arrobatos de pasión melancólica. Dulce el vagar por la noche por la llanura desierta, ver sobre el lago pasar en vapor y espuma envueltas, confusamente borradas las flores de la existencia. Y en las grutas de las rocas, oír vaga y casi muerta, el arpa de juventud, la voz del viento en las cuerdas. Esta poesía es el cautivo. El placer del paisaje en la muerte, o de la muerte en el paisaje, del dejar de ser uniéndose a una naturaleza en la que todo habla de muerte, de desaparición tranquila, de no ser ni pensar. Gil, como muchos románticos, acaba considerando su melancolía como su seña de identidad, como el núcleo de su personalidad. De ahí a la perversión masoquista, a la monomanía depresiva, solo hay un paso. Otros poetas románticos compartieron estas sensaciones entre sedantes y melancólicas a la espera de una próxima muerte. John Keats nos ofrece esta estampa en la que pinta todas las bellas cosas que nos trae un soleado día de otoño, un otoño como ese atardecer del Monte de los Caballos. Juguetean los párpados con el frescor que pasa, cual pétalos de rosa con las lluvias de estío. Nos rodean tranquilos pensamientos, las hojas que despuntan, el fruto que madura, el ocaso del otoño que sonríe a las quietas gavillas, Safo y su dulce rostro, la sonrisa de un niño, la arena en el reloj que pasa lentamente, un arroyo del bosque, la muerte de un poeta. Una muerte lenta, suave, un deshacerse en la nada, mezclado en la tranquilidad del universo. Un hermoso fin para el melancólico, gozosamente engolfado en su lastimosa y aristocrática condición, que Gil y Carrasco hubiera abrazado sin dudarlo. Un poeta solo 3 años menor que Keats y 17 mayor que Gil, ya como Leopardi, el infinito, se entrega igualmente a la delicia de la desaparición tranquila. Como en sus compañeros espirituales, el inglés y el español, es la tranquilidad de una naturaleza que provoca su deseo de ser uno con ella, de hundirse en ella, de dejar de ser. Siempre caro me fue este yermo cerro, este seto que priva la mirada de tanto espacio del último horizonte. Mas sentado y contemplando interminables espacios más allá de aquellos y sobrehumanos silencios y una quietud hondísima en mi mente imagino, tanta que casi el corazón se estremece. Y como oigo el viento susurrar en la espesura, voy comparando ese infinito silencio con esta voz. Y me acuerdo de lo eterno y de las estaciones muertas y de la presente y viva y de su música. Así que entre esta inmensidad mi pensamiento anego y naufragar me es dulce en este mar. Contamos con una espléndida traducción de la obra completa de Leopardi que hizo Antonio Colinas, que les recomiendo vivamente, y así podrán, si lo leen, comprobar cómo en este pobre desgraciado poeta italiano, este niño doliente, jorobado y enfermo que veía pasar las horas esperando la muerte, hay un hermano espiritual de Enrique Gil. Leopardi, Gil, Keats sucumben a la atracción de la inmensidad, a la llamada de la naturaleza que parece reclamar su vida, ante la inefable calma que le rodea, tan distinta de la agitación interior de estos poetas. Esa calma que su dolorido sentir, palabras de Garcilaso, les hace percibir. Esa calma a la que ellos solos, en la inmensidad tranquila de la naturaleza, solos en comunión con lo inexplicable, en diálogo de iguales con la enormidad, pueden asomarse porque su dolorida y privilegiada condición se lo permite. Solo a quien se atreve a contemplar al abismo, como Keats, como Leopardi, como Beatriz, como Enrique Gil, le seduce la atracción del abismo. Atracción que se encuentra por doquier en la poesía de Enrique Gil. El berciano contempla una y otra vez su propia muerte. El poeta, decidle, nos envía que en tinieblas sin fin se quedó allá, su amor, su pena y soledad cantando. Mas canta, blanco cisne, en su agonía, y su cítara en breve callará. Es de la caída de las hojas. En la nube blanca, por ejemplo, dile que el mundo sin ventura se arrastra mi doliente juventud, y en largo paso hacia la sombra oscura marchando voy del lúgubre ataúd. O en el Sil, que tus aguas corren hoy como corrían ayer, solo yo mudado estoy, porque los pasos que doy son pasos hacia el no ser. Para el poeta, la muerte y la poesía van de la mano. En el cisne Gil se personifica a sí mismo. Cantar, dejar de existir, palabras iguales son. Sigue coincidiendo con John Keats, que apelaba así a Lord Byron. Sigue cantando, cisne moribundo, y contando el cuento encantador, el del dolor amable. Parafraseando en anacronismo a Jean-Paul Sartre, podríamos decir que para Enrique Gil el poeta es un ser para la muerte, y que esa muerte y esa conciencia de su mortalidad es lo que constituye el núcleo de su creatividad. La melancolía, que recordemos a Beatriz es un deseo innato de lo que no tiene fin, es en Gil ese deseo de la muerte que le aqueja desde sus inicios como escritor. Monomanía que se proyecta de forma privilegiada en el paisaje, y sobre todo en su paisaje, en ese paisaje del desierto que recrea una y otra vez, lleno de dulzura y de tristeza, más hermoso cuanto más melancolía le provoca. Consumado paisajista, el máximo paisajista del romanticismo literario español, Gil mira el paisaje como un pintor romántico. El pintor no debe pintar meramente lo que ve ante sí, sino también lo que ve dentro de sí. Si no ve nada dentro de sí, debe dejar de pintar lo que ve ante sí. Son palabras de Caspar David Friedrich, el máximo pintor del romanticismo alemán, que convirtió los paisajes en un mensaje que sacude con fuerza a quien los contempla. Según explica Norbert Wolf, a Friedrich no le interesaban los paisajes realistas, sino los paisajes de estados de ánimo, que constituyeran cajas de resonancia psíquica, y a la búsqueda de esa resonancia se entrega a toda contemplación de sí mismo, que todo romántico hace continuamente. Es un paisaje que no es un reflejo de la naturaleza, sino el resultado de un complejo proceso que pasa de la observación a la reflexión intelectual y emocional. Una pintura para Friedrich, para ser una obra de arte, debe causar una impresión anímica, una impresión profunda que hable directamente a las emociones. De esta manera afrenta Gil y Carrasco sus pinturas verbales del Bierzo. Proyecta en este paisaje su propia melancolía. Entregado a la contemplación de su estado de ánimo, nos presenta un paisaje en que la tristeza está siempre presente, en el que la melancolía es una constante, en que breves momentos de luz solo sirven para acentuar más la tristeza que aguarda debajo de los árboles, entre las hojas, en el río, en las nubes, en la niebla. Hemos concluido un desaliñado bosquejo de un país de casi todos desconocido a pesar de sus bellezas, al cual están ligados los recuerdos de nuestra infancia, las puras alegrías del hogar doméstico, las ilusiones generosas de la primera juventud, a vuelta de memorias de pesar y de pérdidas dolorosas, harto mayores en número. A medida que los pensiles del alma van perdiendo sus hojas y sus flores, Sus valles se revisten a nuestros ojos de unas formas de una hermosura casi mística, y los murmullos de sus aguas y sus arboledas despiertan los ojos adormecidos del corazón con música inefable y melancólica. Es el final de viaje a una provincia del interior, en que la hermosura casi mística va de la mano de la melancolía. Gil insiste una vez y otra vez en ello. Los mismos empinados montes y el mismo río, con su voz lejana y doliente, vuelven a derramar en su alma la anterior impresión de melancolía. Así nos dice en su descripción de la llegada al Valle del Silencio. La sensación del paisaje es una sensación melancólica, y Gil se encuentra a disgusto cuando la naturaleza se muestra activa, cuando la fuerza y el movimiento de los elementos naturales no hacen posible esa inmovilidad, esa suavidad, ese silencio que le asocia a la melancolía. De ahí su reproche al Sil. ¿Por qué pasas turbulento con tu espuma y tu arrogancia? ¿Desdeñarán tus cristales el espejo de tristeza? No es paisajista Gil de aguas embravecidas, ni de mañanas luminosas y alegres. El agua inmóvil en un atardecer, la niebla, la bruma, la lluvia, el lejano sonar de un río escondido, son los elementos con los que construye su paisaje interior. Y aunque se aleja del viejo, aunque se enfrente a otras tierras, otras aguas y otros tiempos, ese paisaje interior aparece siempre superponiéndose al real, presentando aquello que Gil puede ver entregado a la contemplación de ese nuevo paisaje, preso de esa distracción apasionada y melancólica que es la clave de su personalidad literaria. La lluvia había cesado por entonces, y aunque el cielo estaba encapotado todavía, los nublados se habían remontado. Del lado de poniente venía una claridad pálida y extraña que revestía todos los objetos de un tinte indefinible. Los cabellos goteaban mucho. El heno de las extensas praderas en la orilla izquierda yacía abatido por el peso de la lluvia. Los marineros descogían sus velas para sacarlas aprovechando una brisa que venía del mar. El silencio era sumo en ambas orillas, y solo algunas barquillas que se desplazaban con otros tantos ánades silvestres y dos bergantines que subían muy lentamente del Adre, con las velas extendidas y tirados por pesados caballos normandos, turbaba el espejo de las aguas. Era una escena como hay pocas, o por lo menos de las que no había presenciado todavía. Es un fragmento que forma parte de un artículo titulado Juan, publicado en la revista romántica El Laberinto, en 1844. Habían pasado 4 años desde el lago del Carucedo y 1 desde la aparición del señor de Bembibre, y de nuevo Gil queda preso en la magia del agua inmóvil en un atardecer, en el silencio y la quietud que están tan unidas en su alma a la sensación melancólica de la existencia. Por más que al final del fragmento diga que era una escena como hay pocas, o por lo menos de los que no había presenciado todavía, lo cierto es que se trata de una de sus pinturas paisajísticas predilectas, sobre las que vuelve una y otra vez, y que habla con elocuencia de la melancolía que acecha en su corazón. En realidad, salvando la referencia al Abre, Gil nos presenta un paisaje descontextualizado, que no tiene ningún elemento identificador de país o de localidad, y cuya importancia es que sintoniza con la melancolía siempre presente en su espíritu, y por ello produce una impresión más honda en el autor que otros elementos presumiblemente más importantes. Y así, cuando vuelve a la estación de ferrocarril, mientras la noche va cerrando lentamente, nos da esta otra estampa. Un tren que salía para París arrancó con su acostumbrada velocidad, pero con un estrépito infinitamente mayor a causa de la pesadez del aire y del silencio de la noche, y sembrando el camino de chispas bullentes que caían de la máquina y alumbrando con los faroles encendidos de sus carruajes en medio de la oscuridad, desapareció con la rapidez de un meteoro, dejando tras de sí un surco luminoso que las tinieblas se tragaron al instante. Imagen más fiel del destino del hombre en la tierra apenas puede ofrecerse a la imaginación de nadie. El destino del viaje no tiene importancia frente a las impresiones que experimenta el viajero. La pintura no es pintura del exterior, sino del interior del escritor. No sé si Gil, no he podido comprobarlo, conocía la carta de un joven poeta a un joven pintor de otro romántico alemán, Heinrich von Kleist, pero sí que es cierto que cumple exactamente el consejo de von Kleist. La tarea no consiste en ser otro, sino vosotros mismos, y en haceros visibles vosotros mismos. Lo más peculiar y lo más íntimo de vosotros mediante el contorno y los colores. Gil hace visible, no mediante el contorno y los colores, sino mediante los elementos naturales que escoge para representar la realidad, su personalidad, lo más peculiar e íntimo de ella. Por ello, vuelve una y otra vez sobre su paisaje. Y así, al final del Señor de Membibre, cuando solo queda por transcribir un segundo manuscrito hallado, gracias al cual sabremos el destino final de don Álvaro, Gil nos regala otra bella descripción paisajística, en este caso del monasterio de San Pedro de Montes. Su situación en medio de las asperísimas sierras que ciñen el Bierzo por el lado de mediodía revela bien el terrible ascetismo de sus fundadores, pues está montado sobre un precipicio que da al riachuelo Oza, y por todas partes le cercan montes altísimos, riscos inaccesibles y oscuros bosques. El rumor de aquel arroyo, encerrado en su hondísimo y peñascoso cauce, quien no se quede lastimero, y los pájaros que comúnmente se ven son las águilas y buitres que habitan en las rocas. No se resiste Gil a darnos una nueva visión de un paisaje melancólico y oscuro, y añade a continuación el autor, quizá consciente de su reiteración más lírica que narrativa: hechas pues estas explicaciones que juzgamos necesarias, volvamos al códice latino. Las explicaciones no eran necesarias en buena técnica narrativa, pero eran muy necesarias para un poeta del paisaje oscuro, para un alma melancólica que se goza en su propia tristeza, para un escritor fascinado por el viaje del agua inmóvil y oscura que lleva a la muerte. Y esperando la muerte, sin duda, estuvo ese escritor a lo largo de su vida. Joven, ya pensativo y solitario, se presenta a sí mismo en un recuerdo de los templarios. Ese joven, pensativo y solitario, habló un día con la niebla. Con esa misma niebla que un viajero contempla fijamente en uno de los más célebres cuadros de Caspar David Friedrich. Era entonces el alma de Gil, un alma sedienta de sombras y de misterio, según nos dice en el poema. Pero muy pronto, ni la sombra, ni el misterio, ni la vida, ni la propia poesía que dejó de cultivar para concentrarse en la pintura de la melancolía del paisaje, fueron suficientes para borrar ese deseo de la muerte que latía en su corazón. Esa distracción apasionada y melancólica con la que vivía, esa negra sombra que, como bien sabía Rosalía de Castro, nunca dejaba de estar allí. Y a la niebla le confiesa, a esa niebla que quizás esconde el mismo camino de la muerte que cortó la última alegría de Beatriz Osorio, el profundo y auténtico deseo de su corazón. Pasó mi infancia muy triste, más pasa mi juventud, que entonces tú me acogiste, y hoy mi ventura consiste en la paz del ataúd. Muchas gracias por todo.